Buenos días, es jueves 27 de abril, el día después del albazo legislativo en la Cámara de Diputados. El día de ayer, pues tuvimos muchas noticias. Sí, voy a hacer un paréntesis con que salió un video del presidente diciendo que está vivo, literalmente, que está sano, que sí se desmayó, que al final del día el Diario de Yucatán sí tenía razón al decir que pues había desvanecido, que pues no había sido un infarto, sino que se complicó. Bueno, pero no me gustaría quedarnos con la discusión sobre el presidente resucitó al tercer día, sino que nos diéramos cuenta sobre lo que pasó en la Cámara de Diputados tras una sesión de casi 30 horas, en la cual se aprobó de manera fast track muchos dictámenes, porque, a ver, les voy a decir a ustedes en casita, ¿se imaginan leer de un día para otro 1,000 cuartillas de dictámenes, analizar, hacer crítica y entonces estar listos para votar estas nuevas leyes? Yo creo que ni Cosmo ni Wanda hubieran logrado hacer que el tiempo parara tanto para que pudiéramos llegar a esto. Y bueno, entre las cosas que se aprobaron, por ejemplo, fue la desaparición del Insabi, el cual ellos mismos propusieron hace 3 años, dijeron que pues no funciona, que también fue culpa de la oposición que no funcionara. Yo no entiendo por qué, si al final del día tienen el Ejecutivo, tienen gubernaturas ganadas, tienen diputados locales, tienen diputados federales y el Senado. Así que todavía no me queda muy clara esa culpa de la oposición. Por otro lado, se le dio al Ejército, sí, esta parte de la cuenta pública, serán ellos los encargados en hacer contrataciones, incluidos, por ejemplo, los del CONACYT. Así que el CONACYT estará subordinado del Ejército, serán ellos los que decidan hacia dónde va el dinero. Y creo que esto nos hace pensar en hasta qué punto estamos militarizando este país, ¿no? Porque una cosa es mandar a una Guardia Nacional, otra cosa es meter a la Guardia Nacional en el metro, que claramente no estamos a favor aquí de eso, al menos de mi parte, en mi opinión. Pero pues ya meterlo hasta en la cuenta pública, la reserva de información ha sido una constante. Y creo que es preocupante haber aprobado una iniciativa de este tamaño. También se aprobaron la iniciativa de militarizar el espacio aéreo, la parte de darle un 80% de lo que se ingrese en el turismo del Tren Maya. Entonces son noticias con las que despertamos bastante molestos. Y bueno, ahorita por la mañana, el presidente del Senado de la República, Armenta, acaba de presentar una iniciativa para desaparecer el INAI. Mañana hablaremos un poquito más de esto, pero sí quería ponerlo sobre la mesa y que no nos dejemos ver lo que pasó con el presidente cuando están pasando estos albazos legislativos que, pues sí, nos joden a ustedes y a mí.
Quédate con nosotros, aquí en Confianza.
Y bueno, como ya les conté, sí lo quería poner sobre la mesa, pero el día de mañana nos va a acompañar Juan Ortiz del Space Legislativo, como cada viernes que tenemos la presencia de ellos para hablar sobre estos temas. Y el día de hoy le vamos a dar seguimiento al tema de inteligencia artificial. ¿Se acuerdan que el martes tuvimos a Eduardo Posadas hablándonos sobre inteligencia artificial, la parte de la narrativa, el marketing, cuáles son los límites morales, éticos a través de estas nuevas tecnologías? Pero el día de hoy me acompaña Daniel Echeverría, que es nuestro columnista, economista y especialista en sostenibilidad. Ahorita me vas a explicar la diferencia porque tengo miedo de haberlo dicho mal, para hablar un poquito sobre inteligencia artificial y Agenda 2030. Hola, Daniel.
Hola, Mala, pues muchas gracias por el espacio.
¿Cómo
gracias.
Estás?
Muy bien.
Y bueno, primero, ¿qué es la diferencia de sustentabilidad y sostenibilidad? Porque a mí ya me lo habían dicho y se me olvidó.
Cuando hablamos de construir un mundo sostenible es ser empático, que exista con los recursos naturales que tenemos.
Okay.
Es decir, podemos crear comunidades sostenibles a partir de materiales que son no reciclables, porque el tema del reciclaje es muy superficial comparado con lo que se puede hacer en materia de sostenibilidad. Es decir, que coexistas con los elementos que hay dentro del entorno natural para que puedas tener un mundo que sea habitable. Y hacerlo sustentable, hay un término de finanzas sustentables para que a partir de ahí puedas, estas comunidades sostenibles, todas estas actividades sean sustentables en el número, que te alcance el egreso para que eso esté justificado y sea armónico, no solamente con el medio ambiente, sino financieramente sustentable. Por lo menos en materia económicas, así es como se ve la sustentabilidad.
No, y que es bastante importante ponerlo sobre la mesa antes de que empecemos a hablar sobre inteligencia artificial, porque si no tenemos claro estas diferencias, la forma de implementarlo y que no nada más es una frase que pareciera que esté en el argot de incluso ahora los políticos, ¿no? De nos importa el medio ambiente y usamos sostenibilidad. Como nos dio a entender, porque incluso como sinónimo, ¿no? Esta parte de poner en Google sinónimo, ¿no? Pues ponlo otro. No vamos a poder entender, por ejemplo, cuando integramos nuevas inteligencias a resolver problemas, cómo nos pueden ayudar, ¿no, Dani?
Sí, exacto. No son sinónimos. Están correlacionados, pero no son sinónimos.
Y bueno, empezando ya con el tema duro, que es la inteligencia artificial. Cuéntanos, o sea, en la parte buena de la inteligencia artificial, porque justo lo platicamos el martes con Eduardo sobre pues que siempre hay esta cosa que puede haber un lado bueno, puede haber un lado malo, depende de cómo lo usemos. Uh-huh. Y en este programa tenemos el lado bueno de la inteligencia artificial. ¿Cómo nos puede ayudar a llegar a cumplir, por ejemplo, estos objetivos de la Agenda 2030, los objetivos del milenio?
Sí, mira, primero que nada definir que la Agenda 2030 tiene diversos ODS, no en todos entra la inteligencia artificial. También hay un boom de querer como correlacionar la inteligencia artificial con absolutamente todo y de momento pues no es viable. La otra es que la inteligencia artificial se encuentra hoy en el 2023 en una etapa muy temprana de desarrollo. No ha tenido ni el impacto ni la evolución a partir de la investigación empírica para poder decir que estamos ante los riesgos que muchas, incluso industrias tecnológicas, argumentan, ¿no? Lo que sí se espera es que para 2030 la inteligencia artificial puede contribuir hasta 15.7 billones en la economía mundial. Esto a partir de la reducción en decenas de egresos que tienen tanto las empresas como los gobiernos. Entonces es importante que la inteligencia artificial la adoptemos a partir de este lado positivo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la Agenda 2030, hay tres pilares, por lo menos que yo, en lo que me parece a mí éticamente decirte, lo que puede incidir de manera positiva es: una, en el cambio climático; dos, en los derechos humanos; y tres, en materia de seguridad pública. Y en general, en este speech que tiene la Organización de las Naciones Unidas de no dejar a nadie atrás a partir de instrumentos tecnológicos encauzados positivamente.
Ok, entonces estos tres puntos son bastante interesantes. ¿Te parece si los aventamos primero con derechos humanos? Que me pongas unos ejemplos de pues qué se puede hacer, cómo puede incidir en esta parte.
Claro que sí. Fíjate, hay una colaboración entre la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Déjame decirte, te lo voy a leer porque está con un instituto de derechos humanos holandés. Y a partir de ahí ellos empezaron a crear con un actor de la iniciativa privada, que aquí entra la coexistencia entre la iniciativa privada y el gobierno, pues para generar soluciones de gobernanza a la medida de las nuevas necesidades de la humanidad. En ese sentido, cuando entra esta colaboración entre el Instituto Holandés y la de Derechos Humanos y un actor de la iniciativa privada, crearon un programa a base de algoritmos de inteligencia artificial para definir las necesidades de derechos humanos de diversas comunidades en todo el mundo. Porque los flujos de datos de lo que necesitas tú en Oaxaca y lo que necesita la comunidad de en Camboya, pues son muy diversos, ¿no? Pero encuentran cauces donde se pueden integrar mediante soluciones estandarizadas. Y cuando no es así, requiere de un análisis específico que la inteligencia artificial puede darle a los expertos en derechos humanos como indicadores sobre lo que ellos ya conocen, es decir, moldeado a partir del código de ética de los propios humanos el algoritmo, para que les ofrezca en su lenguaje y en sus necesidades cuáles son los indicadores que deben seguir acorde a la comunidad a la que están enfrentando, ¿no? Y esto pues lo hacen a partir de que el código propio de esto está moldeado por expertos en derechos humanos. Es decir, esta narrativa que traen de que vamos a ser casi robots y que nos van a sustituir y tal, la verdad es que es más novelesca que lo que realmente puede ocurrir, cuando menos hoy en 2023, a cómo está el nivel de desarrollo de investigación.
Bueno, a mí como socióloga sí me pone a temblar un poquito, porque al final del día para eso nos contratan, para poder decirte cuáles son los indicadores que tú deberías utilizar en esta materia. Sin embargo, creo que es bastante interesante, sobre todo porque a veces la cantidad de datos que tenemos son muchísimos. ¿no? Y como tú dices, o sea, poder hacer un indicador para Camboya es muy diferente que hacerlo para Chiapas. Y creo que en este sentido sí nos puede ayudar. Y como lo mencionábamos el martes en la entrevista con Eduardo, es como son herramientas. Exacto. O sea, no son personas que vienen a sustituirte, sino que son herramientas que nos permiten ayudar a que podamos hacer estos análisis, y parece bastante importante que los podamos también integrar ahorita en las políticas públicas, ¿no?
Y justo lo que decías ahorita, para políticas públicas y que no son personas ni estos arquetipos humanoides, la realidad hoy en 2023, porque esto sí es verdad que puede cambiar en los próximos años, hoy en 2023, es que el gran aporte que tiene la inteligencia artificial es el análisis de data enorme. Claro. O sea, lo que un economista, un administrador o algún analista hacía antes en 10 días, la inteligencia artificial lo hace en 10 segundos, ¿no? Entonces,
nos van a correr.
El análisis de datos es la parte epicentral de donde surgen todas las soluciones. Y entonces, a partir de ahí, obviamente, los humanos tenemos que adquirir nuevas habilidades, entre ellas la digitalización de nuestros empleos.
O también una de las habilidades que tenemos que exaltar, sobre todo cuando hablamos de procesamiento de datos, que, a ver, yo estudié sociología, claramente es uno de los temas fundamentales dentro de la carrera, de la práctica, y es el análisis de estos datos, que a veces tiene que ver con cuestiones cualitativas y que no solo puedes dejar 100% a una inteligencia artificial, ¿no? Creo que aquí algo que deberemos de pensar es, ok, va a venir esta magnitud de datos, este análisis en 10 segundos, 10 minutos, lo que quieras. Y creo que el trabajo humano es insustituible en el sentido de ver la parte cualitativa, ¿no? Y que también es importante en las políticas públicas. Entonces yo creo que se puede trabajar de la mano. O sea, no es esta parte tan fatalista de adiós, sino que se puede trabajar de la mano. Y en esto de derechos humanos, pues también creo que es importante porque, por ejemplo, lo quiero bajar un poquito a México antes.
Sí.
Tenemos muchos problemas, por ejemplo, con los indicadores que nos da gobierno, ¿no? Por ejemplo, en materia de feminicidio, cómo catalogan los homicidios, cómo se vienen los factores. Creo que en ese sentido podríamos ver un avance al integrar una inteligencia artificial en materia de derechos humanos, como tú dices, ¿no?
Fíjate, una de las cosas que mencionaba justo en una columna de aquí de Área de Confianza es que la inteligencia artificial en el espectro mexicano tiene como mayor aporte, desde mi perspectiva, el combate a la corrupción en todas las aristas de los gobiernos.
Okay.
Porque al eliminar la parte viciada de los seres humanos y automatizar todos los procesos de análisis de data pública, entonces puedes obtener indicadores que son 100% reales e incluso en tiempo real, lo que te permite saber que pues hay una gran cantidad de datos disponibles que son verídicos porque provienen de una fuente que no fue manipulable. Entonces ahí el combate a la corrupción y la transparencia son o tienen en la inteligencia artificial un aliado inexorable para los siguientes años.
Claro. ¿No? Entonces yo creo que pues veamos cómo podemos integrar esto en la Ciudad de México, en México y en América Latina, ¿no? O sea, creo que vamos a empezar también a ver que los países lo van a empezar a integrar, que parte también de la Agenda 2030 es ver cómo los otros países lo empiezan a integrar, ¿no?
Sí, mira, justo la Agenda 2030, como principal motor de desarrollo, se trata de no dejar a nadie atrás. Y no hay mejor manera de no dejar a nadie atrás que incluirlo en las nuevas tecnologías que le darán las herramientas para tener mejor educación, mejores programas sanitarios. Incluso ahorita hablamos de cómo puede permear en la salud pública. Y entonces la inteligencia artificial, la automatización se convertirán en algo que deja de ser visto como del futuro para hacer algo del día a día de nuestras vidas.
Y ahora, en la parte de sostenibilidad, uh-huh, que es que un poquito más me gustaría entrarle también a la parte del medio ambiente.
Sí.
¿Qué es lo que podemos ver también como ayuda?
Mira, la inteligencia artificial puede ayudar a los gobiernos. En el caso de México, por ejemplo, que somos un país altamente sísmico, hay millones de microdatos que se tienen que procesar sobre los sismos para poder tener una predicción numérica, no pronósticos de charlatanería, una proyección numérica de cuándo puede volver a temblar, cuáles son los meses con mayor sismicidad y sobre todo tener como patrones bien estudiados para poder crear mecanismos de prevención actualizados a esta época. La segunda, los mexicanos ya coexistimos perfectamente con la automatización. las alertas sísmicas que funcionan a partir de dos sensores, el que suena en la costa y el que se replica unos cuantos kilómetros, y que cuando estos dos reciben su alertamiento, suena la alerta sísmica de la Ciudad de México, es un proceso de automatización y es un proceso que ha salvado vidas, ¿no? Bueno, cuando funciona bien, ¿no? Pero...
las últimas veces hemos tenido.
Esta última vez, ¿no? Pero.
Y aparte con estos microsismos de que solo se sienten en la Condesa, en Coyoacán, y dependiendo de dónde estás, está un poquito complicado.
Justamente. ¿No? Pero lo que quiero decirte es, ya los mexicanos conocemos perfecto. A lo mejor no sabemos que son procesos de automatización, pero saben, pero nos han ayudado en el día a día, sobre todo con los sismos. Ahora, en el caso del cambio climático, que es uno de los ODS de la Agenda 2030, la inteligencia artificial puede ayudar a los gobiernos a través otra vez del análisis de datos a saber cómo prevenir ciertos patrones o incidencias que podrían ocurrir potencialmente con la subida del mar, incluso también para ayudar a industrias como las energías renovables a tener procesos más automatizados que inhiban el costo que tienen actualmente, operacionalmente hablando, para que al precio final, al público, hablando de energías renovables, pues pueda ser mucho más asequible, ¿no? Entonces, en realidad, la optimización de los costos en cualquiera de las industrias, pero hablando en el del caso de la energética, que tendrá la inteligencia artificial, nos va a ayudar a que esto sea, a que el tema de las energías renovables sea algo que tú y yo podamos consumir como consumimos hoy el gas LP, ¿no? Claro. Que no es un impacto... gigante dentro de los bolsillos.
Pero, a ver, el tema no es que sea gigante, sino que si queremos también llegar a estos objetivos de desarrollo, a estos procesos de cambiar la dinámica, incluso cultural, creo que sí tenemos que empezar por en algún momento, y algo que, pues, por ejemplo, vemos aquí en este gobierno es que no le estamos apostando a eso, ¿no? O sea, lo mencionaba al principio del programa, esta parte de ciencia y tecnología, el CONACYT, que pasa a manos del gobierno, y que el gobierno, pues digo, del ejército, y el ejército, pues ya lo hemos visto con el AIFA, lo hemos visto con el Tren Maya, pues no traen una perspectiva de alcanzar estos objetivos. Pero bajo este panorama, que sí es triste, la industria privada lo está ya implementando, ¿no?
Sí, fíjate, incluso en la industria privada los avances que hemos visto hasta este 2023 son temas de ofimática, temas de optimización de procesos, que si bien tienen una incidencia menor dentro de los egresos y los márgenes operacionales, sí marcan una pauta para que en el futuro pues puedan verse beneficiados de la inteligencia artificial. Aquí quiero contarte que hay algunos actores como Elon Musk que se han opuesto al avance de la inteligencia artificial.
Tuve miedo de que dijeras algo así como lo amamos.
No bueno, yo sí lo amo, pero...
Lo cortamos.
No, a ver, que se han opuesto al desarrollo de la inteligencia artificial. Fíjate, justamente porque actores como Microsoft o Google están definiendo marcos éticos para la implementación, sabiendo que en el futuro... esto va a avanzar mucho más allá del terreno de la ofimática al tema de salud, por ejemplo, con instrumentos sanitarios que permitan a los hospitales y al sector farmacéutico mejorar la calidad de vida en tratamientos paliativos y también en tratamientos de emergencia. Entonces, te pongo este ejemplo porque a partir de ahí surgen algunos códigos de ética que Microsoft y Google proponen para la implementación dentro de unos cuantos años, en el 2030, como deadline que tenemos la humanidad para no dejar a nadie atrás, que seguramente no se va a cumplir porque esto nos pasó también en el año 2000 con los anteriores ODS, que eran objetivos del milenio, los OM. Ajá. Entonces, es probable que no se cumpla, pero como deadline es bueno para tener ahí cuántos indicadores cumplimos. Entonces, dentro de esta proyección, Microsoft y Google definen marcos éticos para saber cómo vamos a adaptarnos los seres humanos a esto y hasta dónde el ser humano va a manipular el algoritmo y el código fuente a partir del que se crea la inteligencia artificial para que no termine revirtiéndose en contra de la humanidad, ¿no?
Claro. Y que es necesario, ¿no? ¿Sí? Porque... pues creo que sí, también justo lo platicábamos el martes, esta parte de los límites éticos, morales.
Claro.
Y que el problema de estas cosas es que no entendemos muchos lo que está pasando, ¿no? O sea, lo entienden la gente que está involucrada, lo entiende la gente como tú, y nos está faltando esta socialización de sí. Para qué sirve, para qué no sirve, cuáles son los excesos que se pueden llegar, porque al final del día siempre pasa con la tecnología, no es que sea mala, o sea, la tecnología por sí sola no es mala, ¿no? Ahí entra el factor humano que le termina dando esta, pues, ventaja o desventaja, ¿no? Y que creo que sí es importante que lo veamos, pero creo que también está bien que las industrias privadas empiecen como a implementarla. A mí lo que me metería en problema con esta situación es que el gobierno no le entre tampoco, porque le tiene miedo o porque no le quiere entender, cuando en realidad esto ya está avanzando, es como la globalización. O sea, que tú no quieras entrarle, pues al final del día no significa que no va, los demás van a decir, ah, bueno, es que México no quiso, ¿no? Así como, ah, no, es que Chuchito no quiso, sino que esto está avanzando y esto va a ser parte de nuestra realidad. Y creo que uno de los problemas es pensar que, pues no, no lo queremos, ¿no?
Sí, mira, yo creo que en el caso concreto de Latinoamérica, la propia ONU, ahora te mencioné al inicio de esta conversación que tienen ahí pequeños encuentros, asociaciones con empresas innovadoras y con el gobierno de Holanda y tal. Creo que estos ejercicios se comenzarán a replicar con gobiernos latinoamericanos, pues para que se puedan adentrar a este mundo bajo el objetivo primario que de estos ODS, que es el tema de la igualdad y el piso parejo para todos, o sea, de no dejar a nadie atrás. Entonces, a partir de ahí, creo que un trabajo entre iniciativa privada y gobierno, un trabajo gobernanza, es lo que va a ayudar a que estas tecnologías nos puedan ayudar. Principalmente, y sabes que hoy un tercer punto que quiero tocar en el tema de la seguridad pública, que es muy sensible para todos, nos puede ayudar mucho. O sea, porque otra vez, a través de este análisis de datos, incluso ahora que tenemos el C5, ¿no? El C5 genera una cantidad de datos enorme, aparte de los datos audiovisuales. Entonces, imagínate complementado, vitaminado, entre comillas, con la inteligencia artificial para tener patrones predictivos del crimen, una monitorización de los delincuentes, que aquí entra un tema de derechos humanos, yo también te iba controversial, a decir esa parte, ¿no?
Porque tampoco
se entra el marco ético, pues. Pero a lo que me refiero es, podemos construir soluciones de seguridad pública basadas en inteligencia de datos, que tendrán personas como tú, sociólogas, que ponerle el matiz humano y el matiz de respeto a las garantías, pues, individuales.
Es que mira, lo queremos poner en contexto también. O sea, tenemos un país que es el mayor consumidor de Pegasus, ¿no? O sea, entiendo que puede ser una solución muy buena, pero también me pongo a pensar en decirle, dale a inteligencia artificial a AMLO y me da miedo, güey.
No, claro, necesitamos gobiernos más maduros, necesitamos gobiernos... Una, gobiernos tecnológicos, gobiernos más maduros y sin ningún dejo de autocracia, porque si algo tiene la inteligencia artificial es la transparencia y los mecanismos necesarios del acceso a la información masiva. Entonces, sí será un parte de nuevos gobiernos que tengan otra visión menos autocrática que la actual. No, sin duda.
Pero, insisto, no lo veo en este sexenio. Tampoco podemos dejarlo atrás. Sí. O sea, tampoco podemos decir de aquí a que tengamos el cuerpo de bikini o de aquí a que tengamos el gobierno democrático que merecemos, tampoco podemos posponernos, ¿no, Dani? Entonces, ¿cuál sería tu conclusión en esta materia?
Pues mira, mi conclusión sería, una, la iniciativa privada va a ser el eje central de todo esto en México. A partir de los logros que obtengan en materia operacional y disminución en los egresos, justamente en el tema de la operación de las empresas, el gobierno, por pura lógica, podría empezar a voltear a ver, a partir de hacer más eficientes los mecanismos de la administración pública, que hay un ahorro y detectarlo a partir de ahí como una oportunidad. Entonces, pienso yo que la IP es nuestro agente introductor para mejores soluciones gubernamentales. Y por otro lado, pues será la propia ONU a lo largo de estos próximos 7 años, en lo que llega el 2030, que a través también de este análisis de datos irá haciendo partícipes a todos los gobiernos de las naciones que lo componen para invitarlos a adoptar estas soluciones, principalmente, pienso yo, a través del cambio climático en el caso de la ONU.
¿Y en México cuáles son las tareas que nos dejarías?
En México, te digo, mi principal tarea en México sería para la iniciativa privada. Adóptenla, hagan la suya, demuéstrenle a la administración pública lo eficiente que se puede ser en el tema de ahorros. Y en el caso de la sociedad civil, pues yo la invitaría a que se empapara más de esto, a dejar estos mitos que hay de que mañana vamos a ser Robocop y que viene el ataque de los zombies, ¿no? Y sobre todo, también usarlo en el sector académico, que está con ética, ¿no?
Yasmín así de que ¡no!
Yasmín Esquivel se unió al chat. No, a ver, en el sector académico la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho. Entonces, a partir de este propio análisis y con una visión académica, más los resultados de la IP, creo que se puede complementar una fuente de resultados en la que sabes que en varias aristas esto es funcional y prometedor para el futuro a corto plazo.
Pues veremos, Dani, porque sí son temas que tenemos que seguir tocando. Espero que por favor vean las columnas de Daniel Echeverría aquí en Diario de Confianza. Sale una vez a la semana platicando sobre todos estos temas. Eso es lo último que más o menos toca, que se está especializando Daniel. Entonces les pido por favor que se metan a nuestra página de Diario de Confianza, a nuestras redes sociales, las compartan. Y si tienen alguna duda, por favor, le escriban, nos escriban ahí en este programa. Y pues, ¿tú quieres decirnos algo más?
No, nada más, mi Mala. Este fin de semana sale una nueva videocolumna para que estén pendientes todas y todos. Y pues, muchas gracias por el espacio, mi Mala.
Hombre, a ti por venir. Los vemos el día de mañana. Vamos a estar con Juan Ortiz para hablar sobre este albazo legislativo que no queremos que se muera en jueves, viernes. Ahorita me están comentando que la bancada de Morena acaba de acordar sacar uno de los nombramientos del INAI. Hay esperanza para esto, pero pues es contradictorio, ¿no? Armenta mete una iniciativa para desaparecerlo, luego acuerdan. Y en lugar de estar viendo esos temas, por ejemplo, de cómo incluir la inteligencia artificial en la lucha contra la corrupción, estamos viendo cómo desaparecer el instituto.
Nosotros aquí en confianza.